Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes. Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Tengo aquí puesto una falta de la semana pasada. ¿Qué pasó? No tengo los justificantes.
Ya. Una pena. Que al final incluso lo que tenía, pues no salió. Yo digo, oh, y perdí la tertulia, ¿eh?
Con lo bien que se pasa un ratito aquí.
Empezar la semana sin
la tertulia. No sé si meterme caramelo. Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Me has regalado tú un caramelo sin azúcar, pero no sé si metérmelo porque después suena en el
No micrófono. Importa, en Sálvame, en Telecinco comían de todo, merendaban.
Sí, pero son poco profesionales. Yo cada día me lo tomo en serio.
Pasa ten que cuidado con la frase esa de comer de todo, pero que después...
Don Álvaro Dávila, buenos días. Usted se tira el caramelito en la boca.
Muy buenos días. A don Sebastián lo que tiene que hacer es descontarle los 5.000 euros que nos paga cada día.
Yo te iba a decir, a mí no me da, con lo que gano en la tertulia no me da para pagar las clases de oratorio que estoy tentado de hacer, porque últimamente estoy, pero últimamente de verdad, torpe con la voz porque no tengo problemas con la R, con la T, me como, no porque no sepa cómo decir la palabra, sino porque me cuesta pronunciarla.
Son cosas del alma.
Sí, ¿no?
Del almanaque.
Pero bueno, a ver si esta temporada nueva de septiembre ya conseguimos ingresos para pagarme un cursito de pronunciación. El otro día me estuve oyendo y la verdad, macho, si te tomas en serio esta profesión de hablar por un micrófono, mira que hay cosas que corregir, ¿eh?
Sí, claro, muchísimas cosas.
Pero me oigo yo y después oigo a otros y digo, vamos a dejarlo.
La perfección es imposible, y en directo mucho menos. Siempre tiene que haber algún porcentaje, una cuota de error. Pero claro, tiene que ser proporcionado, ¿no? Tiene que haber muchísimo más acierto que errores, y sobre todo que no parezca una exhibición de conocimiento y metas la pata, porque eso sí que es realmente patético, ¿no?
¿Y quién examina a los locutores de los medios públicos?
Nadie. Bueno, antiguamente, para entrar en...
De verdad, yo no quiero decir ningún nombre.
Antiguamente y hoy día, para entrar en el ente público, los exámenes son realmente intensos.
Vale, iba a ponerlo delante de un micrófono que le
calificarlos. Pero cuenta nuestro común amigo y maestro, Premio Canarias de Comunicación, José Antonio Pardellas. Cuenta, y lo ha hecho muchísimas veces delante de mí, que la prueba que le hicieron los que vinieron de Madrid en los años 60 y tantos, cuando él, en fin, sufrió la entrada al ente público, que le dieron un micrófono, y una de las pruebas fue que simulara un incendio en el Cabildo Insular de Tenerife y tener que narrarlo como si de verdad fuera una crónica periodística y estuviera sucediendo por los diferentes problemas que hay cuando hay un incendio. Luego un examen escrito de cultura general, en fin. Yo he tenido que trabajar y colaborar con opositores al ente público, y el programa es intenso, porque además ocurre que hay muchísima demanda. Y entonces, pues cuando hay mucha demanda, puedes elegir. Si aquí tuviera que elegir en nuestro director a tres tertulianos los lunes, voluntarios, y que cobraran lo mismo que nosotros, que ya es una cifra realmente, bueno, pues...
Sólida, ¿eh?
Que merece la pena venir.
Vayan diciendo ustedes, repitiendo...
Entonces,
repetido se convierte en una verdad.
¿Qué es lo que ocurre? Que tendría cola en la puerta, ¿no? Y entonces puede elegir los mejores. Por ejemplo, nosotros hemos entrado aquí sin casting, pero ya te digo que...
Dale tiempo, José.
Que esa es la realidad, ¿no? Pero vamos, para mí hay algunas profesiones que sí debemos desmerarnos. Una es, como bien acabas de decir tú, comunicador, locutor; otra es periodista; otra es poeta; y otra es profesor de lengua o de gramática. O sea, creo que este bloque debemos de estar al día, por ejemplo, pues de las modificaciones de la academia, de los cambios gramaticales, de ahora qué monosílabos se tildan y cómo no y cuáles no, cositas así, un poco que nos diferencie, oye, del resto, que es más técnico, menos humanista y que, bueno, y que se dedica a otro tipo de actividad, ¿no?
La excelencia es una cosa que a mí me ha preocupado siempre desde hace mucho tiempo. Un amigo mío, antiguo colaborador de esta casa, inventó un programa, se llama el programa SER, S-E-R, Servicio Excelencia y Rentabilidad, y llevaba la rentabilidad de cualquier explotación económica a través de la excelencia, ¿no? Es decir, que la gente valora la preocupación que tienen los que dan servicio a intentar hacerlo lo mejor posible. Muy de moda con todos estos coaches que ahora mismo están tan de moda, pero que realmente no lo veo yo en el interés general, ¿no?
Intentar hacer
las cosas lo mejor que uno pueda hacerlo.
Si me dejan contar en favor de la Radio Autonómica de Canarias, Una experiencia que tuve el viernes, José, que está el director, escuchándome.
Te vi.
Además,
no te escuché, pero te vi.
Bueno, me llamaron para entrevistarme el equipo de La Tarde que dirige Marlene Meneses en Canarias Radio, y me quedé gratamente sorprendido porque se mantiene la estructura clásica, entiéndaseme por clásico, la ortodoxa, la académica, la universitaria, de cómo moderar y cómo estructurar, cómo mimar a un invitado. Me llamaron un día un productor, al día siguiente otra productora para confirmar. Me pasaron un WhatsApp preguntándome qué me gustaría tomar durante el programa. Esto que estoy contando es del viernes. Si un café, una botita de agua. Fíjate qué detalles, al estilo Uber y los taxis. Es decir, los dos me llevan al sitio, pero en Uber te dan agüita y llevan el periódico y tal. Ya sé que tiene más medios que una emisora local. Pero lo quiero contar porque es que además luego en el programa Marlene Meneses me hizo una entrevista muy bonita de casi una hora con información mía que yo no sé ni de dónde la sacó, de verdad, palabra de honor, de declaraciones y de locuciones y de audios. Y además con un guión y una escaleta absolutamente al más purista estilo radiofónico, con los tiempos para que el ingeniero de sonido sepa dónde entraba el audio, la sintonía, y me quedé muy gratamente sorprendido de que se haga en lo que para mí es el buque insignia de la comunicación de estas islas, o debería de ser, si queremos ponerlo en condicional, se haga radio de verdad súper profesional. Y eso es lo que viví y sentí, por eso te
pues
agradezco,
agradezco
que me dejes estos dos minutos.
No, además me parece muy interesante, porque por desgracia los medios de comunicación de esta isla carecen de esa capacidad. Y sobre todo cuando se intenta empezar un proyecto radiofónico, no se puede ir escatimando todo tipo de medios. Es decir, yo no hace mucho tiempo, quizás menos de un año, alguien me vino a decir, a hacer una propuesta, y me dijo, no, yo te enseño a realizarte a ti mismo. Digo, ¿y así pretendes tú que yo me te tome en serio?
Claro.
Es decir, no, que te pongo una cosa en tu casa y te enseño a realizarte y a hacer el programa en tu casa. Eso me han llegado a ofrecer a mí, ¿eh? No me lo está contando nadie. Claro, sí.
Pues fíjate la diferencia.
Alguien que pretendía montar un tingladio. Y así se montan radios en esta isla, ¿eh? No. Un tipo desde su casa con un equipo Temu que vale cuatro perras y una línea telefónica y autorrealizándose, ¿no? Así que hay que poner en valor esta profesión, y lo importante que es tener aquí a dos tipos, a José y a mí, que lo intentamos hacer todo bien que podemos. No haría falta más gente para hacerlo mejor, pero yo creo que no se nota que somos dos.
Y yo creo que todos conocemos locales de la isla.
Bueno, más de dos, más de
José
dos.
Sabe,
alguno más por ahí, ¿no?
José sabe,
bueno,
mi impresión sobre esta emisora desde el primer día que la vi, que le dije que está montada americana, o sea, reencontrar una local. No en la capital de la provincia, sino en
el puerto de La Cruz.
A 40 kilómetros de la capital, con esta estructura, en un local comercial, a nivel de calle, no en el tercero izquierda, como hay algunas emisoras que están en el tercero izquierda y huele a coliflor guisada a las 12 de la vecina de enfrente cuando vas a hacer la entrevista. O sea, tener esta estructura profesional, sinceramente, es algo elogiable, ¿no?
Pues a ver, hasta cuando nos dura, vamos a intentar pelear ahí y vamos a sacarlo para adelante como nos pueda. Pero con gente como ustedes se hace más sencillo, ya se lo digo yo. Así que agradecerles su colaboración en este proyecto. Que le queden muchos años.
Y gracias por ser puntual por primera vez en los últimos 3 años.
Pero no ha sido
muchísimo el tema que hemos
hablado. Voy a ser claro. Hoy tengo yo prisa.
Tiene una celebración importante que lo dijo esta mañana.
Sí. Bueno, la celebración es que voy a comer hoy con mi mujer y va a paladear la.
Ella paga.
Eso es lo que creía que va a pagar ella, digo, vaya. Pues,
no, la va a paladear, la va a paladear.
Por eso había entendido que iba a pagar ella.
Es que lleva 4 días sin que le sepa la comida, por eso ella la va a paladear.
Bueno, porque un día no comamos juntos.
Bueno,
nosotros,
no vamos a desayunar hoy. No.
Hoy
pagáis ustedes el desayuno.
El problema puede estar a la hora de pagar y dice, ¡ay! Se me olvidó la cartera. Y entonces. Diego tiene que
ir. Ya los recursos financieros están garantizados para la comida de hoy. Óiganme, pues hay muchos temas de los que hablar, pero hoy me ha dejado un poquito trastocado la noticia de que el abuelo finalmente mató a los hijos, a los nietos. Ahora empiezan a verse las teorías de la conspiración de por qué sí, por qué no, por qué caiga un chaparrón. Pero la verdad, si fuera un hecho aislado, pero es que cada día es más habitual que un ascendente, o bien padre o bien abuelo, acabe con la vida de hijo o nieto. Y de esto sí se debería hablar, ¿no? Porque el suicidio parece que lo hemos aletargado. 100 suicidios anuales de Tenerife. Cabildo va a hacer una jornada el 13 de junio.
Eso es una barbaridad, ¿verdad?
100.
Hoy, oír esa cifra es espeluznante, ¿eh?
Pero es que las cabezas están muy mal, ¿eh?
Que estás hablando de uno cada dos o tres días. ¿Mm? O sea, es una cosa espeluznante.
Bueno, y la última noticia de la holandesa, esta chica con 29 años, la semana pasada salió una noticia que le han dado la autorización para poder ya morir, ¿no? Es decir, para aplicar la eutanasia, ¿no? 29 años con una enfermedad de depresión crónica. Y ha solicitado que no quiere seguir viviendo, tiene su pareja incluso, le ha pedido disculpas a la pareja y comprensión, pero que ya la vida no tiene ningún significado. Ya te digo, repito otra vez, 29 años.
Yo te voy a decir una
y
cosa,
que la única salida que tiene es morirse.
Yo te voy a decir una cosa.
Y le han aprobado, no querrá suicidarse porque si está con todo lo físicamente puede hacerlo, pero no quiere, ella quiere que le apliquen la eutanasia, ¿no?
Y hay una cosa que echo de menos de verdad de los responsables nacionales del gobierno en este tema. Hay gente que se suicida por no tener capacidad económica para hacer frente a las deudas.
También.
Esto existe.
Esto existe.
No sé
más
qué,
a menudo
no sé
lo
qué
que
porcentaje,
parece.
Pero existe. Hay gente que se ha suicidado porque le van a quitar su casa. Esto existe. No es nada. Es un drama, pero es una realidad. Entonces, yo creo que de vez en cuando, o bien a través de los colegios, de la edad tierna en la que estamos como una esponja seca y tenemos que empaparnos, pero a mí, cuando me he enterado una vez de esto y me he pillado en un programa de radio, siempre he dicho que la vida no tiene precio, o sea, que la gente no tenga miedo a la carta del juzgado, lo que quiero decir. Eso asusta a mucha gente. Y tú eres abogado. Una carta donde dice, le voy a desahuciar, le voy a echar de su casa a un padre que a lo mejor tiene una depresión, que tiene una ansiedad, o una madre, por supuesto, ¿no? Esto, perdón por la expresión, acojona. Y entonces hay un momento que uno se mete en su bola de fuego y no ve futuro, no ve salida y comete una locura. Y empresarios, y empresarias, en fin. Y yo creo que la educación en este tema es que hay más muertos por esto que por carretera.
Hombre, más de 10 veces.
Si
más
se hacen
de 10 veces.
Si se hacen campañas para todo lo demás, ¿y esto qué pasa? ¿Esto no tiene una posibilidad de canalizar a través de profesionales, de psicólogos? Cuando yo iba al colegio había un psicólogo en el colegio, obligado, ¿no? Entonces, no hay posibilidad, de verdad, desde niños, dejarnos claro lo que es el dinero en la vida y lo que es la vida en sí. Sé que es un tema muy complicado.
Es un tema muy complicado porque además no se usan los datos que se tienen porque se tapan, ¿no? Eso que estás diciendo tú, ¿por qué se suicidan 100 personas al año en Tenerife? Porque detrás de cada uno de esos suicidios hay una historia personal. Claro. Se tienen los datos de la situación de cada una de esas personas.
Yo quiero recordar una
¿saben
cosa
qué
y
situación?
Me callo, y me callo, ¿no? Los días 30, Sebastián y Álvaro y Diego, cuando se devuelven miles de recibos de autónomo en este país, no es por golfería. No es que tengo el dinero en el banco y digo, que se fastidie la seguridad social. No, no. Es que hay gente que de verdad, no puede, 300 euros, no los tiene en la cuenta. Entonces, hay familias que le metes eso y te lo ha devuelto. Le metes la hipoteca, no ha podido pagar, te la has devuelto. Le ha pedido un préstamo a un amigo, no se puede devolver. Ahí, y llega un momento que esto hay que vivirlo en la espiral de verdad, de cero futuro que ves y de esperanza. Y esto es lo que hay que aclarar. Los impagados no son, estoy seguro, al 99,9 voluntarios. Yo no dejo de pagar la hipoteca teniendo dinero. Yo esto no lo conozco, chico. A mí, ningún amigo en mi vida me ha dicho, oye, tengo dinero, pero voy a devolver el recibo a la hipoteca. Esto no lo conozco.
Eso no lo hace nadie.
¿Eh? Ni conozco ningún empresario que diga, pues mira, tengo para pagar el autónomo, 300, pero no lo voy a pagar. Yo no lo conozco. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Cuándo se va a empezar de verdad a tratar este problema con seriedad, con rigor y bueno, y sobre todo cuando luego ves que hay gente que, sin embargo, puede meterle al Estado miles o cientos de millones de euros en reparación por lo que han roto por la calle, en reparación por lo que han malversado, en reparación por lo que se han trincado y resulta que
no les pasa
te
nada.
Lo perdono, te lo perdono. Entonces, chicos, vamos a tener, porque hay muchos problemas de estos que vienen del dinero, por temas económicos.
Se saben, además. Yo eso quiero hacer mucho hincapié. Se sabe, en la inmensa mayoría, la situación personal del suicida.
Sí, pero no todo.
Otra cosa que tenga la conclusión
no
de por qué
es la parte económica.
No, no todo.
Es decir,
no,
tú has puesto una
sí,
parte.
Sí, pero se esconde. Incluso... Sebastián, se esconde. Sí, es decir, si esos 100 personas que han muerto en Tenerife el año pasado, vale, se dicen, estaban en proceso de... bueno, no voy a decir ninguno para no ofender a nadie, pero es que son datos que están a disposición de quien quiera leerlos.
Pero hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Por ejemplo, en el caso este de Granada, parece ser... El abuelo ha matado a los dos nietos, ¿no?
9 y 11 años.
Sí, de 10, 12
años. 9 y 11 años.
Eso, de 9 y 12 y 11 años, ¿no? Los ha matado, parece ser que en un accidente de tráfico había perdido pues a su mujer y a su hija, ¿no? Que sería la madre de estos niños, ¿no? Y pues seguramente esa mente se la ha ido. Se la ha ido, ¿no?
Claro.
Es decir, una persona razonable dice: Yo me quiero suicidar. Vale,
y no quiero dejar aquí a mis nietos porque los voy a dejar solo.
Pero claro, y después la cabeza.
9 y 14.
¿Y qué va a hacer mis nietos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién tal? Hay de todo. Después está también el sinvergüenza que por venganza con la mujer, pues mata a los niños, a sus hijos, sí, y después se mata a él, ¿no? Oye, ¿y por qué no te matas tú primero, no?
Pero tú, ¿ustedes se acuerdan que hubo una época que no se podía hablar de esto,
sí,
en la radio?
Sí, sí, se prohibió.
Estaba prohibido.
No, no es que se prohibió, era unos protocolos de que no se publicara.
Una norma de estilo.
Y antes
los
pueblos, los
medios.
Y Álvaro lo conoce, los pueblos, mucha gente antes se envenenaba con veneno, de sobre todo en la parte agrícola, se envenenaban con el veneno para matar la hierba, que era además una muerte horrible, ¿no? Yo no sé, no, pero es que me han dicho, ¿no? Porque, oye, eso es quemarte por dentro y demás. O se ahorcaban, ¿no? ¿Cuántos antes se ahorcaban? Pero yo creo que es verdad, la enfermedad mental en España, a pesar de tener ahora la ministra, la Mónica tal, pero esta es puro teatro.
Dinero,
¿no?
Se va a gastar, sí, ya te digo yo.
Sí,
eficaz, no sé si
vamos
va a ser.
Vamos a ver lo que va a hacer. Porque yo me acuerdo a su socio, a ¿cómo se llamaba? El de Sumar, de Madrid, que el diputado, el que estaba al lado de Pablo Iglesias siempre, coño.
El pequeñito.
El Rejón.
El chiquitín.
Sí. No, el chiquitín no, el otro, el Rejón.
El Rejón.
Rejón es
Íñigo.
El que estaba...
Íñigo Rejón. Ah.
El que estaba discapacitado.
Echenique.
Ese es Echenique. Ah, Rejón. Pues Rejón. Y Rejón hablando, que incluso llevó una propuesta en ese sentido, ¿no? Ah, ustedes saben cuánto ha crecido los antidepresivos, cuánto ha crecido, se ha consumido los últimos años. Era también la época de post crisis del COVID, ¿no? ¿Cuánto ha crecido? Pues bueno, ahora tienes una ministra ahí y a ver lo que hace. Dice que se va a gastar el dinero, vamos a ver. Pero es que es verdad. Que
la solución es gastar más dinero.
Es que es necesario tratar
las
enfermedades mentales,
pero...
por supuesto.
Vamos a escuchar a Álvaro, que no hemos escuchado la palabra.
Está calladito, ¿eh?
Bueno, primero que tengo que decir, esta mañana cuando oí el dato, Diego, me quedé de piedra, porque ni pasasen por la cabeza que tuviésemos esa cantidad. Y además, sobre la marcha dije, yo tengo que intentar averiguar, por lo menos, a mí me gustaría saber de esos 100 suicidios, las edades, los motivos. Yo no sé si eso está en las estadísticas, pero bueno.
Públicas no, pero se pueden conseguir y desde luego las autoridades lo tienen.
Como estoy jubilado, pues igual encuentro tiempo para intentar buscar. Porque,
lo encuentras, ¿eh?
Porque la verdad que asusta el dato que tú diste sobre la marcha, que no hay nada mejor que una comparación en este caso, que 10 veces el número de muertes por accidentes de tráfico. Decir, pero bueno, estamos locos. ¿Qué está pasando aquí? Estoy contigo en que yo no creo que la cuestión sea invertir más dinero. Y me acuerdo una cosa que te dije el lunes pasado, de que cuando hablabas de después de una campaña, ver
¿Qué
resultados se han obtenido? Yo, más que esos X millones que le va a dedicar la ministra a esto, me gustaría saber dentro de un año que me diga, oye, pues los X millones ha dado como resultado esto, porque yo no creo que sea tan fácil como echar millones.
El otro día me comentaba un funcionario de alto nivel, bueno, me comentaba, es que ya todo se hace por WhatsApp, la verdad, ya no habla casi, que la mejor campaña de la Dirección General de Tráfico fue el carnet por puntos. Eso fue lo que redujo el número de víctimas con todos los anuncios estos espeluznantes que nos han metido campaña. Lo que más redujo el número de muertes por año... El cambiar el carnet a puntos.
Y han desaparecido los anuncios aquellos espectaculares que ponían.
De esta forma, ayer,
no son necesarios.
Que di la vuelta a la isla en el coche, Y al pasar por la zona de Erjos y toda esa zona, hay unas señales que dice: en los últimos 5 años han fallecido 4 motoristas. Y a mí me gustaría que pusieran a la entrada de los Guachinches: en los últimos 20 años han fallecido de cáncer de colon y en lo estanco, en los últimos 14 años han fallecido de tumores. O sea, de verdad que hay unos criterios tan poco originales para que un motorista desacelere. O sea, ¿tú crees que si nos ponemos en el pellejo de un tarao sobre una moto, ve eso y va a cambiar su manera de conducir? Esto es un tema de educación, no es un tema de una señal en una curva, de decirme los que han muerto 4 años. Yo, es mi opinión, y he sido motorista toda la vida.
Sí, pero vamos, eso, además, esos carteles los pone, eso no es real, muchas veces no es real que hayan muerto tantas personas ahí.
Ah, encima
es decir, cuando
inventa,
hay una siniestralidad, pues no, porque lo ves.
Es como la foto de los paquetes de tabaco.
Los ves
son carteles
en muchos sitios. Cuando hay mucha siniestralidad en esa vía, pues ya ponen un cartelito, un cartelito, pero no, vamos, yo estoy convencido de que
daría bastante más resultado un radar con foto que el dinero.
Eso sí que.
Hombre, o la presencia de la Guardia Civil, porque ahora mismo.
¿Cuántos accidentes hay en la curva del Sauzal?
Sí, pero ya ahora nada, ¿no?
Cero.
¿Y quién pasa de 80?
Cero.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque te ponen la multa.
Algún extranjero se cuela,
porque
se equivocó. Se equivocó.
Está la fotito, porque cuando está el radar, pero además no está la foto, pues también nos lo pasa.
Y llega, ¿eh? Hay que decir a la gente que llega. ¿Eh? Yo conozco gente que en la curva del Sauzal le ha llegado
Como vayas a 90 de media, te llega.
Te despistas, a veces vas a tus cosas, no te das cuenta, pasas a 90 o 100.
Pero es verdad que ahí se ha reducido la siniestralidad.
Pero cuando vas por ahí, yo que pues lo paso con relativa frecuencia, bueno, sí, incluso
yo,
más seguramente que yo, ya no ves a nadie que te pase así en 110.
No,
absolutamente a nadie. Bueno,
todo el mundo frenando.
Algún despistado, pero nada más. O sea que no hay nada.
Se te enciende el lector de velocidad, se te enciende a 82, 83, cuando tú vas frenando y el coche, sí, como vayas a 80, se te enciende.
No hay nada que dé más resultado, desgraciadamente, pues yo creo que es una desgracia que tenga que ser así, pero es así, que el palo al bolsillo.
No, eso está claro.
El golpe al bolsillo es lo que nos duele a todos.
Y la siniestralidad parece ser que el año pasado aumentó y que van a tomar más medidas de más radares, más sanciones, más etcétera, etcétera. Pero
eso es
verdad,
lo que funciona,
que
nos guste más o nos guste menos.
Yo no sé lo que ha pasado, pero es verdad que yo, por lo menos, la percepción mía, no sé si es real, la percepción es que no vemos tanto a la Guardia Civil. Antes encontrábamos coches de la Guardia Civil, encontrábamos las motos de la Guardia Civil y ahora no la vemos. Y locos, por desgracia, como decía Manuel, locos hay. Los hay, pero que cometen verdaderas locuras. No sé, ahora mismo parece ser que en la Orotava están haciendo de estos carreras de coche, y en la urbanización que tú conoces, pasan por allí, que yo digo, sí, hay que ir a 30. Y pasan a unas velocidades.
Y cruza un chiquillo, una persona mayor, y te la llevas.
Anoche mataron a uno en Madrid.
Claro.
¿Entiendes? Es decir, esas cosas, pues hay que coger y por desgracia, la educación, sí, pero es que también hay que tener pues unas medidas mucho más fuertes de sanción, de radares y demás. Oiga, y el que la hace, que la pague.
Está más que demostrado que lo que nos duele a todos es el bolsillo, y por tanto, pues todo lo que sea incrementar el número de radares con la fotografía para poder demostrar que tú has ido, yo creo que, y la curva del Sauzal es la demostración más palpable, que ahorraría muchísimos accidentes en la carretera. Esto que ha pasado esta mañana o anoche, no sé cuándo fue, con el niño este que un loco se saltó un semáforo, que había varios coches parados y eso saltó y el niño está gravísimo. Y encima se dio la fuga. Estaban dando la radio los datos del coche, es un Audi A3, creo que es gris, y que le falta el espejo izquierdo. Era el dato que daban esta mañana.
Lo trincarán.
Pero
mira, yo tenía un tironcillo de orejas a tus amigos políticos.
¿Cuál es de ellos? Yo tengo muchos amigos.
Bueno, a varios, porque hay de todos los colores.
Yo pensaba que iba a decir a Abascal.
No, a varios, porque el miércoles tuve la oportunidad de asistir a un documental que, como les comenté, tengo el privilegio de haberle puesto la voz en off. Me invitó su director y su protagonista, que es Juan Diego Amador, que es el único alpinista, el único, fíjense, los oyentes de lo que estoy hablando, el único que hizo hace 20 años la cima del Everest sin oxígeno, el único que ha hecho 3-8 miles en el mundo sin oxígeno, y que nadie lo ha vuelto a batir ese récord en Canarias.
¿Y tiene el premio Canarias o no tiene?
No, no tiene.
¿Cómo que no tiene el premio Canarias?
No.
¿Cómo va a ser? Es un profesor anónimo de la universidad.
No, pero espera que no termine. Espera, mira. Que ha subido en el Himalaya un pico que cuando había conflicto bélico entre Pakistán e India no se podía acceder, y cuando pararon los enfrentamientos pidió permiso, ascendió y lo ha llamado en la cumbre pico Islas Canarias, ¿no? O sea, qué cosa más bonita. Bueno, pues presenta este documental, celebra su 20 aniversario, el Teatro Leal abarrotado, no cabía un alfiler y no había un solo representante político de nada.
¿Ni del ayuntamiento?
No, de nada, mira, ni del ayuntamiento, ni del cabildo, ni del gobierno de Canarias, ni de deportes, ni de nada parecido. Ni uno solo. Yo le dije, te prometo que lo voy a comentar esta semana en las dos emisoras aquí y en el radio. O sea, de verdad, chico, es que ahora, Sebastián y Álvaro y Diego, ahora estamos con el spot otra vez del 30 de mayo, ¿no?
La semana que viene.
Otra vez estamos con la sal, el agua, somos sargo, somos lapa, somos cangrejo, somos guachiche, somos nubes, somos aire y somos teide. Bien. ¿Y esto qué, chico? ¿Y esto qué? 8 de la tarde, Diego. No hay nadie, no me puedes mandar a nadie de la Consejería de Deportes, que lo lleva Educación, ¿no? Creo, ¿no? Uh-huh. Sebastián está en la misma.
No, está repartido. Educación está repartido.
En el Cabildo es una dirección insular.
No, pero hablo a nivel.
A nivel autonómico hay dos direcciones generales o repartidas.
Vale, pero bajo una misma consejería.
No.
Ah, está repartida. Bien. Sí. Pues entonces, mira, que no venga el consejero o la consejera de turno. Chicos, mándame un director general, mándame a alguien.
No, a mí me extraña, por ejemplo, José Francisco, ¿no? Sí. Que es director.
¿Y del ayuntamiento tampoco?
Ha sido director general de deporte, una persona muy cercana, ¿no?
Estaba el presidente de la Federación de Montañismo o de Alpinismo, no sé cuál.
Bueno, lo sé, puede ser también.
No, pero que no haya sido
el invitado también.
Es un tema particular.
No, ya, pero bueno, muchas veces los particulares, cuando exponen un libro, presentan un libro, pues invitan a gente, ¿no?
Invitar.
Ahora, pues no lo sé.
Hay vinculación, porque además parte del coste económico está subvencionado por diferentes consejerías, ayuntamiento y tal. O sea, que hay contacto. Ha salido en El Día, una página entera, en El Día, periódico El Día. Las redes, ni te lo cuento. Bueno. En fin, el teatro, oye, saber que en el Teatro Leal, que no es un pub de aquí al lado, es el Teatro Leal, hay un programa de actividades. Pero es que me ha pasado hace unos años en Los Yelmo, en Santa Cruz, en Los Yelmo Cines, en el Meridiano, sí, con otra película de producción y de dinero puramente canario privado, donde personal, editores, actores, se hace el estreno y no había nadie del gobierno de Canarias. No, ya, por ejemplo, que sería un detalle muy bonito, con un talón de 1.500 euros, que no es nada, para decir, mira, para que se vayan a cenar todo el equipo del cine. Lo que haría yo fuera consejero, ese día me presento y digo, mira, no tengo para subvencionarle.
Prevaricación.
Pero mira,
tengo los fiscales.
Aquí tiene usted 1.500 euros para que se vayan a cenar.
Pero de tu sueldo, mira, Manuel.
No sé, pero te quiero decir, no, chico,
Juan Diego Amador,
en vez de ser, por cierto, funcionario del gobierno de Canarias, profesor, vamos, en vez de ser canario, es catalán, es madrileño, es sevillano, y bueno, al acto asisten medios de comunicación, toda la prensa deportiva, todas las autoridades, para apuntarse, aunque sea el punto, Sebastián, para apuntarme el tanto, para decir, vamos, voy a salir en la foto con el único canario que ha hecho esto en 20 años. Pues no había nadie, chico.
Para mí es sorprendente y no, yo quiero pensar que los propios organizadores se hayan despistado en enviar las invitaciones, porque, hombre, es un acto yo creo que muy importante, y además yo también conozco al director general de deporte que ha comentado Sebastián, es una persona
muy cercana,
está en todo lo que...
Hizo un performance en el teatro.
Sí, estuvo muy bien, porque fue un Carlos Pedros, que es de Abu Bukaka, uno de los miembros de Abu Bukaka, y entonces
salió, ya está, por eso no fue nadie.
Salió Juan Diego, pues Abu Bukaka llenó, las autoridades a veces deben tener en cuenta lo que opina la opinión pública. El otro día llenó Abu Bukaka con 5.000 localidades la hamburguesa, en la laguna, en el pabellón de deporte.
Pero había más.
¿O más?
No, que había más grupos, más ¿no? Grupos, más, bueno, sí, bien. Porque era un festival del humor.
Claro,
sí,
pero
¿no?
Quiero decir que les va... Ya han salido, ya están...
Abu Bukaka tiene sus seguidores, ¿eh?
Ya están actuando por fuera, ¿eh? De Canarias, ¿eh? Ya me lo dijo que cenamos con él, con Carlos Pedro. Bueno, pues salió este hombre con el traje que llevó hace 20 años en el Everest, con el...
La piqueta esa.
Piolet, se llama el... Piolet. Esa especie de pico, ¿no?
Sí.
Y vestido tal, güey, parecía un astronauta.
Y con toda la parafernalia detrás.
Y salió en plan de cachondeo, sin esperarlo nadie, este hombre de Abu Bukaka con el pijama y con lo tal, porque es como él estaba cuando el otro a las 2 de la mañana alcanzó la cima. Carlos Pedro dijo cómo estaba él en la verdellada, vestido de por la noche con el pijama. Bueno, estuvo muy simpático, ¿no? Pero me da mucha pena porque además es que lo conozco a este hombre ahora, lo he conocido con motivo de trabajar con él. Y es de una humildad, de una grandeza, Álvaro y Sebastián, con pero, todo lo que ha hecho. Y es una persona, de verdad, que dices, que te vas enterando de lo que ha conseguido porque te lo va contando él cuando sale, ¿no? ¿No? Y entonces me sorprende que no haya este apoyo, que no se aprovechen estas oportunidades. Nada más. Y él lo ha dicho al deporte, pero lo hago extensivo a la alimentación, al arte, a la cultura, al cine, a la empresa, a la creatividad, a la cocina, a lo que quieras, a la hostelería. Chico, que hay tanta buena gente aquí para no tener tiempo casi de poder agasajarles y agradecerles. Yo creo que el día Canarias, en vez de recordarme los sargos y los chicharrones y la morena, de vez en cuando recuérdame lo que han hecho muchos del último día 30 de mayo hasta hoy. Que hay, de verdad, un elenco, ahí hay un programa.
Bueno, pero para eso está el acto del Día de Canarias, donde se premian. Pues,
él sigue dando clases. Le hemos intentado entrevistar en este programa a primera hora de la mañana y si no llegábamos a las 8:30 entraba en clase. Lo hemos intentado 2 días y no nos ha sido posible. Mira, a las 8:30 entra en clase porque es profesor de la universidad.
Bueno, bien.
Así que bueno, un abrazo para Juan Diego Amador, que ya sí vino cuando presentó La Ruta de Shackleton, no el documental, sino el libro. Estuvo aquí, estuvo hablando con nosotros hace pues un año aproximadamente, antes de hacer el documental.
Bueno, de todas formas, entonces, lo que sí es importante es que tuvo la experiencia de subir al Everest hace 20 años en una situación bastante mejor que lo que es ahora, que creo que es...
Ah, no, ahora creo que es la calle Castillo.
La calle Castillo.
Ahora es la calle Castillo.
O la autopista del norte por la mañana.
Efectivamente. Efectivamente.
Y lo peor sin recogida de residuos sólidos, que están por allí todos.
Hay una foto que salió hace 2 meses o así.
Sí, sí, de una cola.
Y un fallecido, que iban pasando todos por encima de él, porque cada uno iba allí a lo suyo. Una foto espeluznante.
Sí, sí, sí. ¿Sabes?
La falta de solidaridad del ser humano cada día es más preocupante.
Sí, sí, es que...
Bueno, ¿y ustedes creen que Milei se refería cuando hablaba de...?
No, que va.
No se refería a la... No lo nombró. No lo nombró.
Ni a Sánchez ni a la mujer, no se refería. No.
De todas formas, yo por lo menos, igual me voy a meter un charco, pero a mis años ya me da igual. Yo creo que un dirigente extranjero cuando visita un país, y más un país amigo, como España, en el caso de Argentina, debería evitar meterse en esos charcos. Eso lo digo de entrada. O sea, me parece increíble que haya metido la pata hasta ese extremo. Pero por otra parte, igual que digo una cosa, digo la otra. No entiendo lo de las rupturas de relaciones y más cuando la señora presidente no deja de ser un civil. Y menos no entiendo cuando al presidente de Argentina, los que ahora dicen los mayores disparates de este hombre, cuando a él se le ha dicho de todo. Sin ir más lejos, hace 2 meses, 3 meses, un ministro lo llamó drogadicto.
Sí,
entonces, ahora, o sea que al presidente de Argentina sí se le puede llamar drogadicto. Pero el presidente de Argentina no puede llamar a una ciudadana que no es cargo público del gobierno.
Sí, pero lo que yo te doy la razón en la primera parte. O sea, un político, un representante público, hombre, no puede reaccionar como yo en el bar.
Por supuestísimo.
Yo en el bar con el bocata de bacon chorreándome el aceite y el café con leche, si me haces algo, tenemos un follón. Pero, hombre, siendo presidente de un país y fuera del mío, además, tengo que tener otra elegancia. Y su Totalmente. Equipo de asesores, y su equipo con su gabinete de comunicación, el que tiene que frenarle un poquito. Decirle, presidente, no procede. Trágueselo y quede elegante. adelante y quede bien.
Pero porque, a mí ley no lo frenan.
Bueno, pero es muy difícil. Es lo que ha ocurrido y entonces...
Es el populismo.
Y entonces pierde, pero pierde lo que está hablando, pero pierde ese plus de elegancia y de calidad diplomática que podría haber conseguido, aunque se quede con el golpe de soy, me ha llamado drogadicto o cocainómano el otro. Nada más. Y yo creo que esta debe ser la línea de un político. Porque tienen que dar, además que tienen que dar ejemplo.
Bueno, sobre todo cuando un presidente de...
Que está representando a todo el país. Entonces, chico, lo que está mal, lo de Óscar Puente. Eso sí que está mal. ¿Por qué? Porque
ministro de España.
Exactamente. Ministro de España, de otro presidente, de otro país. Pues, chico, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Viendo un partido de fútbol entre colegas? ¿Estamos aquí? No, no, eso es lo que no puede ser, ¿no?
No, pero bueno, ocurre, tampoco no estaría... Yo creo que también no está bien. Yo estoy con Álvaro, lo que dice. Es decir, hay que criticar la actitud de Milei. Se viene aquí, no se quiere reunir con ninguna institución. La única con que va un acto de partido, se reúne con el poder económico, que es lo que le interesará a él, y desprecia pues todo. Yo supongo que la Casa Real, él, yo estoy convencido que sí quería ir, pero claro, si no va a Moncloa, no va a la Casa Real. Pero dicho eso, y es criticable sus palabras, aunque no se refiera, como él dice, no se refiera personalmente, ¿no? Pero bueno, sabemos de quién estaba hablando. Dicho eso, hombre, vamos a ver, a Sánchez ahora que se haga la víctima cuando él le
él
encanta...
Él no ha hablado todavía, ¿eh? Él no ha hablado.
Él le encanta estar en la, no, en la el polarizar, es decir, aquí dividir a los buenos, a los malos, los que están contra mí son están dentro de la fachofera, y esto le encanta, esto le viene bien, y le viene bien para el electorado. Eso es lo que no comprendo muchas veces de vos, ¿no? Vos,
Sánchez ha reconocido la victoria de Milei. ¿La ha reconocido?
No, la ha reconocido. No la ha felicitado.
Bueno, pues ya, vamos a empezar por ahí, ¿no?
Ni fue
por no felicitar
a su toma de posesión.
Creo que no ha felicitado tampoco a Feijóo. No. Fue el ganador de las últimas elecciones.
Bueno, y ahora, pero fíjate, ¿tampoco? Las contradicciones.
Ni por WhatsApp.
Ni por WhatsApp.
Ni por Twitter a través de Óscar Puente.
Pero mira,
y después que tiene muchos medios,
pero las contradiciones.
Presidente manda mensajes
ya,
por
pero las contradiciones que siempre viene, está subido el presidente, que son las mentiras, no son contradicciones, son las mentiras de él, ¿no? Es decir, ahora le está diciendo a Puigdemont, en Cataluña, que él no ganó las elecciones y por lo tanto no puede gobernar. Y tú imagínate la respuesta de Puigdemont. Dice, oye, mi niño,
pero la ciudadanía le da igual.
Qué fácil se la ha puesto, ¿no?
Se lo puso, pero se lo puso. Claro, esas son las contradicciones de él.
Pero mira,
a él le encanta estar en el fango, y esto le encanta. ¿Por qué? Porque
se
eso le
se
va.
Maneja bien,
porque,
se maneja bien.
Porque él ahora lo va a vender bien a su electorado, y de cara a las europeas le encanta. Esto está bien. Esto está bien. Y a veces eso es lo que hay que evitar, que la radicalizar. Es que de verdad hemos hecho un retroceso. Después de todo el proceso que hemos tenido de con la Constitución, la reconciliación, es que hemos hecho con Zapatero y con este hombre un retroceso a la división de los españoles que es inaceptable. Aquí buenos son unos y malos son otros. No, hombre, no. Aquí tenemos que reconciliarnos, claro, y vivir todos. Que yo me llevo muy bien con gente que piense totalmente diferente a mí, comunista, socialista, me da igual. ¿Por qué? Ellos no van a ser mis enemigos.
Me llevo bien hasta con liberales judíos.
Pues sí, también, lo que tú quieras. Pero es que eso, esa división la ha traído.
Hoy viene bien tu desayunado, Sebastián.
Lo ha traído, no, hoy pero viene es que de verdad, es que me cabrea. Porque lo ha traído Zapatero, el primero, y después este que es el fiel
bueno,
seguidor.
Por medio ha habido una mayoría absoluta del Partido Popular que no ha rectificado nada del zapaterismo, con lo cual, entre todos las mataron ellos.
Pero ¿sabes por qué no se rectificó?
Porque no hubo valor.
Porque habían otros problemas, económicos. Por ejemplo, que estábamos en la ruina.
¿Han oído ustedes ya en algún foro que igual hay elecciones conjuntas en otoño, unas generales y catalanas?
Hoy Carlos Artiles lo ha defendido en su comentario semanal, en la apuesta por eso.
Y cuando yo oigo eso digo, pero vamos a ver, ¿se puede gobernar con tanta irresponsabilidad, Sebastián y Álvaro? Y digo, ¿se puede gobernar un país poniendo elecciones cada tres meses, cada año, cada cuatro? ¿De verdad aguanta
a la gente, a los ciudadanos?
Los ciudadanos, por uno, y luego realmente...
¿Irán a votar el 40%?
Y luego los presupuestos y las estructuras de verdad sólidas en las que hay que imbuirse para que evolucione y crezca un país, ¿de verdad pueden soportar estos caprichos egocentristas?
Te voy a desmontar
alguien
completamente. Salimos a la calle ahora con un micrófono y grabamos los primeros 50 personas que pasen por esta calle. O nos vamos a la Orotava o a Santa Cruz. Y le preguntamos a esos 50 cuándo se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2024 y cuándo se han aprobado los presupuestos para su ayuntamiento. Lo fliparíamos.
Nadie lo sabe.
Nadie
lo sabe. Fliparíamos. A la gente le importa un pimiento pinchado en un tenedor.
A la gente le importa un pimiento por un lado.
Después lo sufren, pero
a la gente le importa un pimiento, pero...
Es que Sánchez lo sabe.
Llevamos un año hablando de Sánchez, macho. Es que no hablamos de otra cosa. De Sánchez, de la mujer, de Puigdemont. No hablamos de la realidad del país.
¿Sabes por qué, Manuel? Porque el tener unos presupuestos en esta situación significa llegar a acuerdos con la oposición. Y este señor no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo con la oposición. Él a la oposición la tiene que machacar, como sea.
¿Y la responsabilidad política de gestor? ¿Qué pasa con
que
esto?
Los ciudadanos no se la valoran.
Hay personas y desde mi punto de vista, a este señor le importa un pimiento.
Claro, pero sí,
desde mi punto de vista...
Con todo lo que ha pasado, no va a ser afectada en las elecciones de ahora de Europa. Se va a quedar más o menos igual que está.
Y a él le da igual. Él lo que quiere es seguir ahí mientras...
Por eso que conociéndolo, a no ser que él tenga encuestas, que él tenga encuestas, que diga, oye, con
de las de verdad, no de las que
le manda publicar a Tezano. Pero a no ser que él tenga encuestas, que después del espectáculo de los 5 días de vacaciones que se tomó y todo eso, oye, pues lo hayan puesto como víctima a él, que eso es lo que él pretendía, ponerse como víctima, ¿no? Y que el electorado, sobre todo de izquierda, se lo ha comprado y en base a los resultados que ha tenido en Cataluña, no dudes que pueda haber elecciones. No lo dudes, porque el problema está en que no ha aprobado los presupuestos. ¿Sabes cuántas leyes se ha tramitado en el Congreso de los Diputados? Que es una vergüenza. ¡Una! Claro. ¡Una ley!
Ahí está.
Es decir, que ahora mismo el Congreso de los Diputados está cerrado herméticamente. No hay nada.
No hay nada. Hasta la votación, es decir, ahora de la amnistía a final de mes.
Bueno, eso es lo único que le interesará.
No hay
y
nada.
Ya está. Eso es lo
30
único
de mayo, ¿no?
Yo creo de todas maneras que
el miércoles va. El miércoles
que
va.
Haya o no haya elecciones va a depender del camino que siga la amnistía en Europa.
Sí, claro.
¿Por qué? Pues porque en función de cómo quede la amnistía en Europa...
¿Se rompe el acuerdo o no se rompe?
Él seguirá teniendo apoyo para seguir... medio gobernando, bueno, o un cuarto gobernando, porque esto no es ni un cuarto de gobierno.
Cobrando el sueldo.
Sí, y...
Porque no lo van a hacer.
Él y los miles de personas que tiene a su alrededor, porque yo he leído, y me imagino que todos lo habrán leído, la cantidad de asesores que hay en Moncloa, no entre todos los ministerios, en Moncloa. Y no sé si son 800,
sí,
1000 o...
700 y pico, sí.
Bueno, entre asesores, personal de confianza, limpiadora,
periodista... Y de los 700 y pico creo que hay casi un 50%
que va a trabajar
de altísima cualificación con bachiller, sexto de bachiller.
Sexto de bachiller.
Es importante.
Que no llega.
Pero sí. si él tiene calculado que... Y él tiene más datos que nosotros, evidentemente. Si él tiene calculado que la amnistía en Europa se va a quedar trabada y que, por tanto, el apoyo de Puigdemont deja de tenerlo, ya. Y yo lo que pienso es que si adelanta elecciones es porque dirá, antes de que me echen en cara que me han echado, me adelanto yo.
Sí. ¿Vieron a Ferreras el otro día al lado del presidente, el viernes por la tarde? ¿Ni han visto las preguntitas que le hizo? Ferreras no estuvo bien, como habitualmente, pero tampoco estuvo del todo mal. Y sobre todo la cara, ¿no? Yo creo que ya hasta Ferreras está diciendo, pero usted no tiene vergüenza de decir las cosas que dice.
No. Ya, hasta él escandaliza.
Una que le contestó Ferreras que estuvo muy buena, que es que dijo él, con todo esto, ¿quién va a votar al Partido Popular?
Sí.
Y Ferreras le dijo algo así
como, es que eso es lo que han ganado.
Mire usted que han ganado hace 9 meses.
Esa estuvo buena.
Le va a costar el puesto,
Bueno, ya está por ahí, me lo ha mandado Ignacio, un artículo de Ione Belarra, un artículo no, una proposición de ley para controlar los medios de comunicación donde señalan a Pablo Motu y a Antonio Ferreras.
También
lo señalan, pero con nombre y apellido. Es decir, esta gente no se corta con pelo.
Y después está también el conflicto que tiene con Sumar, claro. Este como es un
devorador. Y con Podemos.
Ya Podemos se lo cargó. Ya Podemos,
pero
ya...
tiene un conflicto, tiene 5 diputados, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Ayer aparecía ya el sustituto en medios de comunicación, el sustituto de Yolanda.
Sí.
Que está muertito.
Está muerto. Ya se la ha cargado, Y ahora empiezan las divisiones dentro del gobierno. Ellos lo mismo lo reconocen.
La izquierda se autodepreda. Eso.
Eso,
Pues el favorito parece que es nada menos que Durtasun, o sea que
maravilloso para acabar de matarla.
Salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, ¿no?
Eso sí, no tiene futuro,
eso,
Álvaro.
Eso ponía, no, yo digo lo que ponía, porque yo como soy un lector
empedernido. Urtasun le vi el otro día negando la mayor. Es decir, le metieron el gol con el barco, ese que iba para Eslovenia y que se equivocaron. Y ya todo el mundo sabía que se habían equivocado de barco, que no era ese, que era otro. Y el tipo era incapaz.
Menos él.
Incapaz de reconocerlo. Sí, sí. Dice, no, aquí hay que estar alerta a todos los barcos que tienen armas. Usted es gilipollas. Que es ministro de Cultura, hombre. Que ha dejado al de Cartagena sin explosivo. Y va a tener que ir a Cerdeña a descargarlo. Y dice, no se bajaba del burro. Digo, yo la soberbia, ¿cómo puede ser? ¿No?
Sí, sí, sí.
Ese es el que van a sustituir. Vale. Acaban de matarlo.
Eso es lo que pone la prensa, que es el favorito para sustituirla, porque creo que ya sus propios correligionarios se la quieren cargar.
Es el de la tauromaquia, el de los museos itinerantes, esos que van a partir el Prado en 17 partes.
El que votó en Europa, el único que votó en Europa junto con la ministra Rego en contra de condenar el ataque de Hamás. Y
hasta eso hay que recordarlo, ¿eh? Sí, que sí, no, es que, no es que no votaran a favor, es que votaron en contra.
Sí, 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 sí.
Rego, dos ministros de este país, ¿eh? Sí. Y ahora van. Por cierto, el 22, ¿qué va a hacer Sánchez en el Parlamento? ¿Va a hacer un performance o no, va a dar explicaciones de lo que pasa en Gibraltar?
Vamos a ver, ya los que conocemos a Sánchez sabemos que
tengo curiosidad por ver cómo se va a presentar
yo,
ahí.
Yo, por mucho que se le diga. El,
¿pero va a ir de víctima o va a atacar?
No, va a ir de víctima atacando.
Ahora,
Víctima atacando.
Yo es que. ¿Entiendes? Me gustaría verlo una vez en posición de víctima, pues es que este señor va siempre de...
Sí, yo no lo he visto la en todas las comparecencias. Mira que le vi comparecencias allí, tú imagínate, todos los miércoles que hacía allí un espectáculo, nunca lo vi en plan de coger y ser humilde, de decir, oye, reconozco que me he equivocado. Yo nunca lo vi reconocer absolutamente nada.
¿Hay un acto de cortesía por parte del presidente del gobierno de turno de saludar a los 350 diputados?
No, nunca.
¿Personalmente?
No.
Pues fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no?
No.
Qué
no.
cosa tan simple.
El rey,
¿no?
Sí, el rey.
Voy a estar cuatro
el rey
años.
Sí, no saludo a todos, ¿no? El rey, bueno, a todos los
pero el rey es un don nadie.
El rey a todos los que quisieron ir. Después, claro, después quitas a los socios de Sánchez que no fueron a saludar.
Es que es ahora, un sentido fíjate, común tan.
Cuando fue el rey al Congreso, la imagen que además la grabé y le saqué foto, aunque no estaba prohibido sacar fotos.
Vaya.
Estaba prohibido. Bueno, vamos a ver, allí hacen aquello lo que le da la gana. Yo no puedo sacar una foto allí a
Unidad
Z14,
vaya gente Radio Cambio.
A Pablo Iglesias he levantado y aplaudiendo al rey. Es que de verdad, yo dije, es que esto es histórico.
No lo ha ofrecido a ningún periódico esa foto.
¿Dónde está Pablo Iglesias?
Esa foto, Pablo Iglesias levantado y aplaudiendo al rey. Yo dije, oye, pues claro, cuando lo nombraron vicepresidente, y tú imagínate, eso para él era llegar a los...
Ni en sus mejores sueños.
No.
Eso. ¿Han visto Irene Montero otra vez de activista en el muelle de Cartagena?
Sí, sí. ¿No?
Estaba allí ahora de ministra activista.
Pero cobrando, ¿no? Pero cobrando.
Pero Irene Montero ya no es ministra.
No.
Pero y la ministra de Sanidad, que sí es ministra, ayer al frente de una manifestación en contra de la sanidad.
Eso me da mucha vergüenza.
Yo es que ya... Es que no sé qué pensar.
Es que no sabe otra cosa que hacer, Álvaro.
La gente la vergüenza y la dignidad.
¿Qué ha hecho en su vida Mónica García? ¿Qué ha hecho en su vida? Aparte de manifestarse en contra de la sanidad pública.
Cobrar y sin trabajar.
Ser médico y madre, lo que ella dice.
Cobrar y sin trabajar.
Puente con los tweets, que es permanente, como si fuera un tuitero más, contestando y entrando al trapo de cualquier tuitero, defendiéndose de ataques.
Pero que a gente, a todos los compañeros míos los tenían bloqueados.
Suena como vicepresidente en la remodelación que va a haber después de las europeas, porque como se va la vicepresidenta segunda, va a haber una remodelación.
La tercera,
va a haber una remodelación de gobierno.
Teresa Rivero, ¿verdad? Que se va a Europa.
Se va a Europa. Y el que está sonando como vicepresidente es él. Aparte que también decía, ya digo, yo todo esto, como leo mucha prensa, que parece que Pedro Sánchez se quiere cargar en la remodelación esta a la primera.
¿A Irene Montero?
A María Jesús Montero.
Es que no aplaude bien. Le he dicho, vete a hacer un curso de aplaudir.
¿Y a la portavoz?
Pues tiene muy pocas defensoras.
¿A Pilar Alegría? Pues Pilar Alegría decían que era la sucesora.
Sí, pero parece que...
Que la ha salido rebeldona.
que los 5 días de reflexión parece que le sirvió también, le dio tiempo, además de reflexionar, le dio tiempo para ir haciendo, poniendo cruces. Este me está apoyando, este más, este menos.
Mira,
este más,
alguien
este menos,
que lo conoce y, entonces, y muy cercano, Álvaro, has dado en el clavo. Has dado en el clavo.
Alguien decía que con María Jesús Mastrana tiene una discusión.
Alguien que lo conoce, él hace, acostumbra, alguien muy cercano, acostumbra a hacer un listado. Y lo que tú dices, va poniendo cruces. Este me lo tengo que cargar.
A Borrell le ha puesto una ya.
Sí. Bueno,
una poca.
Porque Borrell ha declarado en contra de la amnistía y ya le está...
Bueno.
Pero al principio, ahora ya ha ido en los 3 o 4 últimos meses ha ido cambiando.
Sí, él quiere seguir. Además, date cuenta, si hay elecciones europeas, claro, si hay elecciones europeas, él quiere seguir ahí, ¿no? Como comisario.
Pero
y
eso es estalinista, puro.
Sí, bueno, es así.
Y Álvaro hace chicos, ¿y de qué te asusta?
En caso de Borrell, su mujer es la presidenta del partido, entonces que aunque la presidencia en el PSOE pues sea un cargo un poco más institucional, pero no deja de ser la presidenta, entonces él recogió vela.
Y con ella se lleva bien, con la mujer de Borrell se lleva bien, se llevaba.
Es cierto que él fue de los primeros que a mí me sorprendió, pues y además aplaudí la valentía para decir lo que dijo, pero después ha recogido vela rápidamente, que no sé si es mejor o peor.
Es comisario europeo, con lo cual no tiene por qué ser eurodiputado, ¿no? Los comisarios europeos se ponen a dedo, no hace falta que sean eurodiputados, pues está pendiente de un hilo,
Hombre, todo va a depender.
Este ya mayor, Borrell ya tiene su vida política hecha.
Todo va a depender del número de diputados que saque. No el PSOE aquí, sino los socialistas a nivel europeo, que parece que están
en horas bajas.
Sí. Y los cargos se reparten, parece, proporcionalmente
al resultado.
Aunque sí que no ha habido nada escrito, pero con una norma que se respeta proporcionalmente a los resultados. Y si te correspondían 8, igual ahora te corresponden 6. A ver quién los pierde, si el socialista italiano, el socialista francés o el socialista español.
Mira, yo voy a dar la vuelta. Es que noticia nos va a gustar para acabar ya la tertulia, que yo tengo que salir corriendo a sacar las mechas de mi mujer, las mechas del pelo. Le voy a dar la vuelta. Podemos señalar, me lo está mandando Ignacio. Ignacio, a ver si empieza a la mañana a comentar, que ya está bien recuperadito y además es un fiel oyente. Podemos señalar a presentadores de radio y televisión en una ley que busca controlar la propiedad de los medios de comunicación. Propone al Congreso regular que las eléctricas y los bancos no puedan poseer más del 10% de un medio y obligar a reparar los bulos difundidos. Y yo les digo, bueno, me parece muy bien, pero vamos a añadirle a esto que ningún medio de comunicación pueda tener en su facturación más del 10% proveniente de instituciones públicas. ¿No?
Joder, entonces van a cerrar.
No, por si. Aquí me parece muy bien, es decir, que bancos y eléctricas, para que no puedan manejar un medio de comunicación, no tengan más del 10% de la accionariedad. Pero que la economía de un medio de comunicación no dependa más de un 10% de su facturación de las administraciones públicas.
Que el problema que tienes es que va a un medio, o a dos, o a tres, y hay 200. Si tú lo repartes entre 200.
Si Fraga levantara la cabeza.
Pero es peligroso.
La publicidad de La Sexta de la mañana del viernes, ¿cuánto costaba?
Que es peligroso.
¿Cuánto costaba esa publicidad?
El camino que hemos empezado, ¿no? Que ha empezado.
La ley de prensa famosa de Fraga del año 65.
Se va a quedar corta.
Creo que fue.
Se va a quedar corta.
Y que era una cosa aperturista. Era que ya no se cerraba el medio, sino se castigaba al director o al dueño del medio.
No, es que van a declarar, según Podemos, van a tener que declarar todos los dueños y
todos los periodistas que estén conduciendo programas de máxima audiencia.
Van a tener que declarar, hacer pública sus bienes y sus ingresos.
Claro.
Sus ingresos y sus inversiones.
Claro.
¿A dónde tiene usted invertido su ahorro?
Y la siguiente que tengamos que declarar la fuente, de dónde le hemos sacado también, que nos obligue.
Y a mí me gustaría saber el autónomo que pago, ¿dónde va? Sí. Si va el sueldo de esto, porque a la Montero
tenemos que tomar conciencia de verdad.
A Irene Montero todavía le seguimos, hay que recordar a todos los oyentes que le seguimos pagando su sueldo completo
durante 2 años, ¿no?
Durante 2 años y después ya veremos.
Ya le buscaremos un huequito.
Y Puigdemont cobra.
Hombre, claro.
Siendo en este momento
prófugo.
Como expresidente de la Generalitat, claro.
Pero quiero decir, y es de sentido común.
Y encima se está gastando dinero público en mantener la embajada. Sentido, la embajada no, de todo el tinglado que tienen montado. Eso lo paga la Generalitat.
Pregunto, ¿es de sentido común montar un pollo como ha montado este hombre?
¿Qué interventor? Tú imagínate, ahí tendrán que levantar reparos, ¿eh? Porque ¿qué interventor puede coger y decir, oiga, no, este es un prófugo de la justicia, está buscado por la justicia, ¿cómo puedo autorizar yo que a este señor le estén pagando? Porque ese, claro, de alguna parte habrán también amigos, empresarios que lo estarán sufragando sus gastos, ¿no? Porque, claro...
Sí, pero aquí ya, seguimos teniendo problemas para que a un chaval de 14 años le hagan un empaste en un dentista, para que le ponga una gafa a un niño que no ve la pizarra del centro en el que va a estudiar, y mientras pagamos todas estas cositas. Señores, tenemos que dejarlo aquí porque la gente ya está muy quemada, dice Chavate.
Claro.
Pero que tomen conciencia de que tenemos que reclamar lo que realmente necesitamos, que escuchen nuestros políticos, que no durmamos, porque tenemos la opción de quitarlos. Sebastián, hasta la semana que viene.
Bueno, buena semana a todos.
Don Álvaro, don Manuel, que ustedes lo disfruten.
A mí me has destrozado la agenda de hoy, me voy media hora antes, ya no sé, ahora tengo que recolocar todo.
A tiempo, que no sirva de precedente.